realizados en el juzgado de garantía de Temuco los tres menores que fueron detenidos tras ingresar por un acceso lateral al Liceo Pablo Neruda, premunidos de una pistola, un machete y un cortaplumas, en medio de una actividad por el aniversario 138 del emblemático establecimiento. El tribunal decretó la medida cautelar de internación provisoria para dos de los detenidos, quienes manipularon el arma de fuego, mientras que el tercero quedó con arraigo nacional. El fiscal de la Unidad de Responsabilidad Penal Adolescente, Óscar Sáez, señaló que se investiga un posible ajuste de cuentas, ya que estiman que existió una concertación previa.
Nosotros entendemos que al ingresar los tres por un cerco perimetral, mediante escalamiento, premunidos de una pistola y también de machetes, podríamos entender que hay una concertación previa de los tres para ingresar al establecimiento educacional premunidos de esta pistola.
Ante esta situación, autoridades comunales sostuvieron una reunión para adoptar medidas ante este grave hecho que pudo significar una tragedia, y una de ellas será realizar un simulacro de tiroteo que se viene trabajando desde el año pasado, cuando de manera anónima un estudiante amenazó con ingresar armado al recinto. En ese sentido, el alcalde de Temuco, Roberto Neira, señaló que esperan concretarlo a más tardar en 2 meses.
La mesa crítica se reunió y entiendo que uno de los acuerdos es que se iba a tratar el tema de este simulacro, y creo que los padres tenían toda la intención que se llevara adelante, y los alumnos también. Pero nosotros vamos a estar monitoreando este tema con nuestros equipos que participaron de esta mesa crítica, y yo creo que tiene que ser máximo dentro de 2 meses más. No creo que más tiempo tengamos que esperar.
Además, la Municipalidad de Temuco apuesta por instalar un pórtico detector de metales en el ingreso al Liceo Pablo Neruda, en que ya se informó que se está avanzando en el protocolo de acción. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Mientras en Los Ángeles siguen las investigaciones por la violenta riña al interior del Liceo Agrícola El Huertón, donde hubo alumnos heridos y detenidos. Nos informa Mario Tapia desde Radio Bio Bio Los Ángeles.
La Seremi de Educación de Bio Bio, Teresa Carrasco, señaló que se debe investigar a fondo estos hechos y que en eso están las autoridades, tanto del colegio como también de la delegación presidencial, y además de carabineros. Indicó que estos hechos son graves. Los motivos de la fuerte riña al interior del Liceo Agrícola El Huertón de Los Ángeles, que dejó al menos detenidos y lesionados, siguen siendo materia de investigación por parte del colegio y de carabineros, que fue solicitado al lugar por las propias autoridades del establecimiento. De acuerdo a lo señalado por la Seremi de Educación del Bio Bio, este tema es grave y debe investigarse a fondo.
Habían activado protocolo. Esto incluyó a informar a carabineros, quien tomó los antecedentes, y prosiguiendo con su misma activación de protocolo, ellos van a definir qué van a recaer en los estudiantes que estuvieron involucrados. Se instruyó a hacer constatación de lesiones.
En tanto, María Paz Vera, encargada de operaciones del citado liceo, sostuvo que los hechos existieron, que son graves, y que la versión oficial fue dada a conocer en un extenso comunicado donde lamenta la situación, la consideran puntual, y que están funcionando y activado todos los protocolos para aclarar y tomar las medidas que la situación requiera. En tanto, el delegado presidencial provincial de Bio Bio, Juan Pablo Mellado, se refirió a los hechos como graves y lamentables.
Aquí lo primero es destacar que el establecimiento actuó de manera inmediata, activando todos los protocolos correspondientes. Se lo hizo carabineros, se realizó la denuncia.
Por su parte, el dirigente social rural de Los Ángeles, Luis Espinosa, señaló que estos hechos deben contar con la ayuda desde la casa y de todos los estamentos de la sociedad para evitarlos. En Los Ángeles, Bio Bio, la radio.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Bio Bio, Radiograma.
Vamos con la información del momento respecto a la formalización de 2 ex carabineros acusados de violación en Valparaíso. Fabián Corrotea, desde el juzgado de garantía de esa ciudad, nos cuenta más.
Sí, es información judicial del momento. El juzgado de garantía de Valparaíso ha decretado la prisión preventiva para los 2 carabineros acusados de los delitos de violación y apremios ilegítimos en la 8ª comisaría de Valparaíso el sábado pasado. Se trata de un caso que involucra a estos 2 exfuncionarios, quienes ya fueron desvinculados de la institución, quienes son acusados de este delito de violación y apremios ilegítimos en contra de una mujer mayor de edad. Es una situación entonces que fue confirmada luego de una larga audiencia de más de 5 horas en el juzgado de garantía de Valparaíso. Fue la fiscalía fiscal del caso, Paulina Madariaga, quien entregó estos detalles y en donde se fijó una fecha de 120 días para la investigación y además el ingreso de estos 12 exfuncionarios al centro penitenciario de Valparaíso en este caso por violación de apremios ilegítimos que deja estos dos exfuncionarios de Carabineros con la medida cautelar de prisión preventiva y por los delitos de violación y apremios ilegítimos en la región de Valparaíso. Bio Bio, la radio.
Se mantiene la búsqueda de un joven de 24 años de edad que habría estado en el domicilio en el que fue encontrada fallecida, con múltiples lesiones y una herida a bala a la altura del mentón, una estudiante universitaria en Temuco.
La familia de Francisca Millagual Arriagada, de 21 años, retiró su cuerpo desde el servicio médico legal acompañada de alumnos de medicina veterinaria de la Universidad Santo Tomás, donde la joven cursaba segundo año. Desde Radio Bio Bio en Temuco informa Carlos Martínez.
En el acceso al servicio médico legal de Temuco, Juan Alberto Arriagada, tío de la joven fallecida, precisó que al momento no hay certeza respecto de lo ocurrido con su sobrina, reconociendo que su hermano menor aparece como principal sospechoso y sigue siendo intensamente buscado, desde que fue encontrado el cuerpo de la joven en la jornada matinal del martes en una casa de la Villa Florencia, al surponiente de la ciudad.
Queremos tener claridad de lo que pasó, queremos encontrar también a mi hermano para que nos diga el qué pasó en ese momento, porque hay solo especulaciones hasta el día de hoy. La sospecha es solamente que ellos estaban compartiendo en la noche, y a raíz de eso, como lo vieron, que estaban compartiendo en el hogar, es la sospecha.
La directora regional del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, CERNAMEG, Susana Aguilera, confirmó la presentación de una querella y la inmediata activación de la Subcomisión de Coordinación Intersectorial de Femicidios.
El Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género de la Araucanía interpondrá la primera querella de oficio en el marco de la ley integral, cuyo objetivo es perseguir responsabilidades y buscar el acceso a la justicia para la familia y la víctima.
Mientras sigue la búsqueda del principal sospechoso del crimen, el velatorio de la joven asesinada se desarrolla en una iglesia del kilómetro 7 de la ruta entre Temuco y Cholchol, en medio de la congoja de sus familiares y amigos. En la Araucanía, Bio Bio, la radio.
Y la adulta mayor que fue víctima de un robo al interior de la parroquia del Sagrario en Concepción mientras rezaba, logró recuperar sus pertenencias luego que el sujeto las lanzara en un edificio.
La comunidad católica rechazó que estén siendo víctimas de delincuencia al interior de los templos. Desde Radio Bio Bio en Concepción, los detalles con Paul Arthur.
Tras el indignante robo que vivió una feligres mientras rezaba esperando la misa en la parroquia del Sagrario a un costado de la Catedral de Concepción frente a la plaza, afortunadamente la adulta mayor logró recuperar su cartera. El hecho quedó registrado en las cámaras de seguridad del templo parroquial y fueron rápidamente difundidas, donde se ve que mientras ella estaba de rodillas rezando, el hombre se acerca y se lleva uno de sus bolsos. La víctima, Nubia Pincheira, relató como un verdadero milagro para ella. La llamaron avisando que sus pertenencias habían aparecido en el ingreso de un edificio a dos cuadras de la parroquia.
Yo dejé el bolso así y me di vuelta para apagar el celular, y cuando quiero recuperar el bolso no estaba. Es rapidísimo. Una persona captaron que alguien subía por la escalera de un estacionamiento, y en el segundo piso hay una cámara y vieron la actitud sospechosa, y la persona pasó para el tercer piso, pero en ese trayecto botó algo, que era un monedero mío, y subió, lo vio que subió con el bolso, y después la persona baja corriendo. En el video se ve eso. Y fueron a ver y se encontraron con mi bolso.
El párroco del Sagrario, Claudio Alarcón, reiteró que es inconcebible que asalten en la iglesia.
Yo creo, como tú, que es una falta de respeto. Yo creo que es inconcebible que en el templo, en la casa de Dios, pasen estas cosas. Ahora, quizás habrá que poner un poquito más de ojo en el tema de la seguridad en cuanto a ver las cámaras, quién entra, quién sale, pero yo siento que eso es una falta de respeto, o sea, no tienen respeto ni por Dios.
Ricardo Reyes, sacristán, comentó de que la víctima frecuenta diariamente el templo y el sujeto debe haberla seguido desde la calle.
que le robaron su bolsito, que ella tenía sus llaves, sus documentos, tenía un poquito de plata, pero me parece que la sobraron de afuera y la siguieron, y ahí como la vieron arrodillada, y ahí ella se la le sacaron su bolsito y se desesperó y todo eso, y que siempre pasa eso con las personas mayores. Lo que pasa en la catedral también roban, marrayan, entonces no hay ningún respeto.
La comunidad católica rechazó que estén siendo víctimas de la delincuencia al interior de las parroquias, ya que no es un hecho aislado y han debido tomar medidas.
No tienen importancia alguna, les da lo mismo hacer daño, porque no tienen los códigos de compostura, entonces es lamentable que vengan a un lugar tan sagrado como es este recinto o los otros. No tienen paz en su interior esas personas, ¿no?
Usted sabe que en todas partes se cose nada. Exactamente, en todas partes le pueden robar a uno. Y es malo eso.
Uno viene a la misa a confesarse, a ver la oración, todo, y al final uno no puede venir ahora.
El párroco mostró a la radio el sistema de alarma con sensores, cámaras de seguridad y alertas para evitar los robos, porque no se puede prohibir el ingreso a nadie ni cerrar las puertas, pero deben estar preparados para los delincuentes.
Como una mezcla tendenciosa de información. Así calificó la Contraloría la polémica por los más de 1.300 viáticos y las más de 3.600 licencias médicas al interior de la institución.
La situación dividió al Congreso. Mientras algunos parlamentarios acusaron un intento por desprestigiar la imagen del órgano contralor, otros le exigieron a la institución el mismo estándar que ésta le exige al resto del aparato público. Los detalles en el informe de Benjamín Guerrero.
La Contraloría General de la República salió a defenderse tras la polémica por los 1.384 viáticos pagados a funcionarios durante 2025 y las 3.672 licencias médicas registradas en este mismo periodo. El organismo acusó una mezcla tendenciosa de información al señalar que se intentó equiparar el uso fraudulento de licencias que la propia entidad ha perseguido en otros servicios con el pago legal de viáticos a funcionarios que realizan fiscalizaciones dentro y fuera del país. La institución sostuvo que no hay irregularidad en esos desembolsos y explicó que los viáticos nacionales responden a auditorías en terreno en comunas alejadas en un año en el que realizó 2.619 fiscalizaciones. Sobre los viajes internacionales, precisó que varias comisiones, como una auditoría en la OPS en Washington, no implicaron un gasto fiscal porque fueron cubiertas por ese mismo organismo. También defendió la participación de la contralora Dorothy Pérez en una asamblea técnica en Egipto, afirmando que los pasajes se pagaron en clase económica. Contraloría agregó que sus gastos y licencias han venido bajando. Según informó, en 2024 redujo en 11% los viáticos y en 43% los pasajes. En 2025 el gasto en viáticos se cayó 25% y para este año se recortó en 35% el presupuesto para viajes internacionales. En paralelo aseguró que las licencias médicas disminuyeron 16,2% y que recuperó el 85% de los fondos asociados durante 2025. El expresidente del Consejo para la Transparencia, Marcelo Drago, afirmó que no ve antecedentes reprochables.
Creo que ninguno de los antecedentes que se han dado a conocer representan alguna actividad reprochable respecto a Contraloría.
En la misma línea, el diputado Jaime Araya advirtió que podría existir una campaña de desprestigio contra el órgano Contralor.
Es probable que alguien esté interesado en hacer una campaña de desprestigio del órgano que hoy día tiene legitimidad frente a la ciudadanía y que ha sido capaz de enfrentar malas prácticas que hacían tremendo daño en las familias de nuestro país.
Pero no todos los parlamentarios cerraron filas. El DC Héctor Barría, el socialista Marcos Silavaca y la UDI Flor Baise coincidieron en que Contraloría debe aplicar sobre sí misma el mismo estándar de transparencia que exige al resto del aparato público.
¿Escuchas eso?
¿Qué cosa?
Nada.
Exacto.
¿Y los pendientes? ¿Los contratos? ¿Las nóminas?
Ya quedó todo listo y automatizado. Todo en Book.
Este silencio me gusta.
Entonces hoy podemos conversar de proyectos nuevos.
Cuando todo está en orden, el trabajo suena distinto. Con Book, centraliza y automatiza la gestión de personas para enfocarte en lo verdaderamente importante. Tu equipo. No es magia, es gestión inteligente. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
En Chile Express elegimos estar en todo Chile para que tú elijas cómo enviar. Como en La Punta del Cerro, donde el frío llega hasta los huesos, donde llueve de lado y donde las papas queman. En Chile Express envía y recibe a todo Chile, de Arica a Punta Arenas, con 3 puntos de envío. Sucursales, comercios y drop-off en tienda Supa de Shell. Encuéntralos en chileexpress.cl. Tu envío es importante, haz que llegue seguro. Chile Express.
Protege en abril tu hogar con Verisur. Contrata tu alarma en verisur.cl y obtén en abril 50% de descuento en la instalación y 30% en la cuota mensual. ¡Contrata ahora!
Somos Nicolás y Matías Garafulich, seleccionados de rugby. Junto a todo un equipo clasificamos ahora a Australia.
Somos Melita y Antonia Abraham, medallistas de oro en remo. El impulso no siempre viene desde el arranque, también la constancia es importante.
Soy Lucas Nervi, campeón en el lanzamiento de disco, donde cada impulso cuenta para llegar más lejos.
Y a nosotros nos une la pasión por representar a Chile y contar con el apoyo incondicional de ISAPRE Colmena.
Que además de cuidar nuestra salud, está comprometida con el deporte chileno.
Colmena está contigo, juntos cuidamos tu salud.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
El presidente José Antonio Kast se realizó un test de drogas y anunció la presentación de un proyecto de ley que establezca que autoridades regionales, comunales, parlamentarios y candidatos se sometan a un examen público, periódico y obligatorio.
Desde el oficialismo respaldaron la propuesta, mientras que la oposición insistió en que el gobierno incumplió la norma que exige que todos los ministros se realicen un examen al asumir el cargo. Los detalles en el informe de María José de la Barra.
Hoy, pasada las 10 de la mañana, el presidente José Antonio Kast se tomó la muestra de pelo para el test de drogas. Esto luego de una ofensiva que levantó parte de la oposición, en particular parlamentarios del Partido Socialista, que recurrieron a la Contraloría porque a un mes del inicio del mando, las actuales autoridades habrían incurrido en una falta al no cumplir con el artículo 110 de la ley 21.806 que los obliga a someterse al examen al asumir el cargo. El equipo de José Antonio Kast aseguró que todos los ministros, menos Jorge Quirós, y casi todos los subsecretarios, salvo 3 casos, se hicieron el examen por orden del presidente antes de asumir en el mes de febrero. José Antonio Kast no solo se realizó la muestra, sino que anunció 2 medidas en la materia. La primera es administrativa y se basa en la modificación del decreto 1215 que establece el examen de muestra biológica de pelo como forma estándar, instruye a la DIPRES de disponer los recursos para realizar los exámenes y exige que las instituciones publiquen sus resultados. Lo segundo es la presentación de un proyecto de ley que amplía el marco normativo a nuevas autoridades como el presidente, parlamentarios, autoridades regionales, comunales, con exámenes obligatorios, periódicos y públicos. Además, se incluye a las directivas de los partidos políticos y a candidatos. El mandatario pidió que las autoridades se sumen a este nuevo estándar.
Vuelvo a invitar a todas las fuerzas políticas a que se sumen a esto. La ciudadanía está esperando mucho mayor transparencia de sus representantes. Está exigiendo estándares distintos. Hoy lo hice yo y espero que a partir de mañana todos sigan esta misma línea.
Valoró la propuesta la diputada de RN, Jimena Osandón, quien pidió que todas las autoridades den el ejemplo en el combate al narcotráfico.
Me parece muy bien que ojalá sea obligatorio. Cualquier persona que esté en la primera línea, sobre todo la toma de decisiones, yo creo que tiene que hacerse el test de droga si efectivamente queremos hacerle la guerra al crimen organizado.
Pero las críticas siguen. Uno de los que acudió a la Contraloría por el tema fue el diputado Daniel Manucheri, quien dijo que la actividad y los anuncios de hoy no resuelven en el problema.
La ley obligaba a hacerse el test de droga al momento de asumir. Ese plazo ya venció. ¿Por qué no lo hicieron?
El proyecto debería ingresar dentro de las próximas semanas y para garantizar su aplicación, la Moneda ya conversó con la Contraloría para conocer los mecanismos que permiten financiarlo. En esa línea se observa el modelo que utiliza la Armada, el cual, a juicio del Ejecutivo, es efectivo y de bajo costo.
La ministra de Seguridad, Trinidad Steiner, denunció que ante el Senado un trato vejatorio contra ella y negó una arista amorosa en la salida de la subdirectora de inteligencia de la PDI, Consuelo Peña.
El senador socialista Juan Luis Castro advirtió que ahora deberá conocerse la legalidad del oficio solicitado por Steiner, por el que el gobierno tiene 5 días para responder a la Contraloría General de la República. Cristóbal López, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente fue ante la Comisión de Seguridad del Senado que la ministra Trinidad Steiner
pudo expresar sus descargos por toda la polémica que ha rondado la salida de la subdirectora de inteligencia de la Policía de Investigaciones, Consuelo Peña, y fue en este lugar donde también descartó que exista una arista amorosa en este caso. La secretaria de Estado asistió a esta comisión que se celebró en la sala del Senado y también fue con el objetivo de presentar los planes de seguridad y la agenda legislativa de la cartera, que incluye la presentación de 5 proyectos de ley. Sin embargo, durante la ronda de preguntas, fue el jefe de la bancada del Partido Socialista, Juan Luis Castro, quien reconoció que debía hacerle una pregunta incómoda y que decía relación justamente con este caso. Si la ministra incidió, sugirió o instruyó al director nacional de la PDI, Eduardo Serna, a actuar sobre la salida de Peña. Lo cierto es que la ministra recibió preguntas de los 5 senadores, quien no alcanzó a responder por completo, pero dentro de los tiempos de respuesta se dio espacio para referirse a la posición política del gobierno y también al efecto personal que ha tenido la controversia. La fiscal regional de Tarapacá recordó que es madre y algo conmovida descartó que exista algún elemento amoroso en la continua especulación de la cercanía que mantenía con uno de los efectivos de la PDI que fue separado por Peña en el caso del clan Chen.
Esta decisión fue institucional. ¿Alguna injerencia mía? No. Quiero expresar la incomodidad que me ha generado sentir que hay ciertas expresiones incluso vejatorias, de crear una historia paralela que no ha sido, desde el punto de vista como, digámoslo, amoroso, que nunca, nunca ha sido así.
El senador Castro defendió el preguntar justamente por esta polémica pese al intento de Eduardo Serna, el director de la Policía de Investigaciones, de zanjar esta polémica durante la semana acá en la Cámara de Diputados. Él mencionó que existían aún temas del cual no se conocía el fondo. Uno de